Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas noches, ya estamos en Más Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa en el cual vamos a estar hablando acerca de la cultura organizacional y para eso va a estar con nosotros en los estudios Carlos Cabrera y de Guatemala.com y también se va a incorporar con nosotros Sofía Hegel. Así que muchas gracias, bienvenidos a nuestro programa, gracias por compartir nuestra transmisión. Recuerde que estamos transmitiendo por Libertópolis.com, transmitimos también por Facebook.com/Libertópolis.com, nuestro canal en YouTube es Libertópolis y nuestra encuesta en Twitter es Libertópolis. Así que muchísimas gracias por seguirnos y por compartir nuestras transmisiones. Hoy quiero platicarles, ayer estuvimos hablando algo, bueno, estuvimos hablando un poco sobre las finanzas, cómo hablar de finanzas con los niños, y hoy voy a darles seguimiento, ya que me mandaron varios mensajes al respecto, voy a darles seguimiento a estos comentarios que me enviaron con respecto a cómo enseñarles a ser emprendedores, y entonces me encontré un artículo que creo que nos puede ayudar o nos da algunas ideas de cómo podemos hacer algunas actividades o algunas ideas para poder tener, para que nuestros hijos vayan entendiendo lo que es ser emprendedor. Así que si quieres este artículo, con muchísimo gusto, mándame un inbox a MDA30, ese es mi Facebook, en mi página en Facebook MDA30, ahí me mandas un inbox y desde ahí te puedo mandar este artículo, solo manda hijos emprendedores y con eso sé de qué estamos hablando. Así que arranquemos de una vez con nuestro segmento de Llave Maestra.
Más Negocios presenta Llave Maestra.
No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera?
Llave Maestra.
Bueno, ¿cómo enseñarles a ser emprendedores? Este es el gran reto y la pregunta es ¿a qué edad? Y yo creería que va a sonar algo extraño, pero esto es como hablar de sexo con los chicos, es dependiendo de su edad y dependiendo de las preguntas y dependiendo de su capacidad de ir entendiendo los conceptos e irlos integrando en su conocimiento. Así que, bueno, el uno de los puntos que habla este artículo con respecto a cómo enseñar a los chicos a ser emprendedores, dice que muchas veces depende de nuestra cultura y que hay culturas que son más proclives a que el niño sea emprendedor y otras que no lo son tanto. Por ejemplo, en algunas culturas es muy común que los niños pues pongan un puesto de limonada a los 8 años y que estén vendiendo su limonada como parte de su negocio para obtener dinero. Y esto que no es nada extraño y es hasta común verlo. Sin embargo, si en nuestros países, en nuestra cultura, poner un puesto de limonada o poner un lugar de limonadas, pues a que podrían llegarnos, pues no, ya no hablo ni siquiera de las extorsiones ilegales, sino de las legales, como tener permisos, tener toda la tramitología. Y además, por otro lado, hablar de explotación en algunos casos por parte de los padres. Entonces, si eso es lo que pasa donde tú estás, deberías entonces buscar otras opciones. Lo primero, y esto es muy importante, y lo comentábamos ayer, es desarrollar una cultura financiera. Y decíamos, no importa si tu hijo va a ser un emprendedor o va a ser un intrapreneur, un intraemprendedor, o va a trabajar para alguien más, siempre va a manejar dinero. Y entonces desarrolla esa cultura financiera. Y esto me pareció muy interesante porque habla que en lugar de darles una asignación, o sea, darle dinero mensual o semanal, y en algunos casos le dan para su domingo, y que a veces se suele decir así, o una mesada, en lugar de darle algo mensual fijo, porque cuando tú haces esto, que le das algo fijo, no importa cómo se porte, no importa de lo que haga, pues le estás creando una mentalidad de que siempre va a haber algo, poquito, pero va a haber algo, y que va a estar ahí esperando esa parte de dinero. Entonces, si no quieres crear esa mentalidad, pues entonces decirle que pues empiece a buscar oportunidades para poder obtener ese dinero. ¿Y por qué? Porque todos los emprendedores en algún momento se arriesgan, buscan oportunidades y renuncian a ese dinero regular para entrar en esa incertidumbre, pero con la expectativa de tener mayores beneficios. Entonces, ¿por qué no decirles que busquen cosas por hacer? Hay una autora que ella comenta y dice, bueno, yo lo que les pido a mis hijos es que caminen por el jardín, que se den una vuelta por la casa, que vean, observen y que propongan qué cosas se pueden hacer. Y que entonces reciban dinero por esas cosas que están haciendo. Entonces van a recibir ese mismo dinero que le estabas dando de forma fija, lo van a recibir por hacer algo. Y esto va a ayudar a que ellos estén buscando continuamente oportunidades para ganar dinero. Al proponer estas tareas para hacer y negociar lo que van a recibir a cambio, pues van a ir desarrollando esas dotes comerciales que todo emprendedor debe tener, como el buscar oportunidades, el saber venderlas y además saber negociar. Esto quiere decir también ser un buen vendedor. Para poder lograr esto, también un emprendedor debe tener una habilidad que es muy importante, poder comunicarse. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando vimos, cuando transmitimos aquí la entrevista que hicimos con Kevin O'Leary y que él decía, bueno, tienes 90 segundos para transmitirme tu idea de negocio. ¿Y eso qué quiere decir? Tener muy claras las ideas y tener esa habilidad de comunicación. Por consiguiente, ¿cómo le enseñas esa habilidad de comunicación a tus hijos, que es una habilidad difícil o una habilidad que debes ponerle mucha atención para poder desarrollarla? Es, por ejemplo, que algo tan simple como mirar a los ojos cuando están hablando con las personas. Hay una historia de un emprendedor que lo que hacía era que le pedía a su hijo, me imagino que ya mayor, que se comunicara por correo electrónico cuando él no estaba trabajando o él estaba fuera de la ciudad, y que era a través de esos correos como él se mantenía en contacto con su hijo para que pudiera aprender a comunicarse a través de forma escrita, con corrección, cuidando su ortografía y utilizando correctamente la comunicación. Entonces, ¿cómo ir desarrollando estas habilidades comunicativas? Creería que también otra forma de desarrollarla es ayudarle a darles lecturas para que puedan desarrollar un vocabulario. Entre mayor sea tu vocabulario, mayores recursos tendrás para poder expresar lo que quieres expresar. Obviamente, pues entran otros temas que podríamos hablar más adelante, como por ejemplo la importancia de las matemáticas, el poder hacer buenos números. Otra de las cosas es, no es lo que haces, es lo que eres. ¿Y a qué se refiere esta parte? Es que la conclusión más importante es que no es lo que los padres están haciendo, sino lo que los padres son, lo que motiva, lo que impacta a sus hijos. Entonces, no importa, yo te decía, bueno, dale de leer, dale cosas que leer, pero no va a tener mucho sentido o no va a tener tanto impacto que tú obligues a leer a tus hijos, sino que te vean leyendo, algo tan simple como esto. Incluso, aún, y entonces, voy a regresar un poco, ¿cómo enseñarle a ser emprendedor si tú no eres emprendedor, si tu comunicación hacia el dinero, si tú tienes aversión hacia el riesgo? Si entonces lo que está aprendiendo de ti todas esas, tanto el lenguaje comunicacional como tu lenguaje no verbal, tus expresiones, todo eso que le transmites cuando hablamos de emprender, de riesgo, de incertidumbre. Y entonces te dicen, bueno, aunque tú tengas un trabajo de 8 a 5 y tengas una jornada laboral, si tú tienes, por ejemplo, un emprendimiento pequeño o un emprendimiento, lo que conocemos como un emprendimiento adicional a tu negocio, en el cual vendes cosas, por ejemplo, a través de alguna plataforma, o por ejemplo, ahora viene Navidad y estás pensando cuáles son las oportunidades que hay de negocios en Navidad por temporada, entonces eso va a ayudar a que tu hijo vaya también descubriendo esas habilidades en ti y también las vaya pues entendiendo, y que para él sea algo normal estar buscando esas habilidades. Así que si tú tienes una pequeña empresa de tiempo parcial o estás haciendo pequeños negocios por temporada, pues esto también ayuda a que tus hijos vean cómo ser emprendedor. Por otro lado, cambiar la cultura del fracaso. Entender que para lograr algunas cosas posiblemente vaya a fracasar, pero entender que el que no salgan bien las cosas no implica que no las pueda hacer, sino simplemente tiene que aprender a hacerlo diferente. Entonces, entender que el fracaso es parte de ese proceso de crecimiento y no tenerle miedo. Dejar que se equivoquen. Muchas veces hay mucha sobreprotección a los hijos y uno no quiere que se equivoquen, que no se caigan, que no les pase nada en la bici. Y la pregunta es, ¿cómo aprendieron ustedes a andar en bici? ¿Cómo aprendieron a andar en patines? ¿Sobreprotegidos o los dejaron que lo intentaran y aprender a intentarlos? O sea, y estamos hablando de riesgos calculados. Entonces es dejar que lo intenten, y lo más importante de esta situación de cuando se equivocan es aprender de esta situación para mejorarlo. No quiero decir es, mira, te tienes que equivocar, porque no, puedes minimizar las posibilidades de fracasos, las posibilidades de equivocaciones, pero que si suceden, si llegan a pasar, no sea el fin del mundo. Así que ver el fracaso como algo que puede suceder. En el artículo dice que es algo necesario. Yo creería que no es necesario fracasar, pero que si pasa, aprendas de él. Y yo recuerdo mucho una frase que en algún momento leí, que se le atribuye al Dalai Lama, y decía, cuando pierdas, no pierdas la lección. Entonces, espero que esto te haya servido. Hay más consejos al respecto. Si quieres, con muchísimo gusto te mando este artículo. Solo mándame hijos emprendedores y con mucho gusto te lo mando. Solo mándame un inbox a MDA30. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar acerca de cultura organizacional con nuestro invitado Carlos Cabrera de Guatemala.com, y se integra con nosotros Sofía Hegel. Regresamos.
Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra.
Ficosa quieren facilitar tu vida financiera con cuentas monetarias y de ahorro, donde tu dinero está seguro mientras recibes excelentes tasas de interés. Cuentan además con banca en línea las 24 horas. Con Banco Ficosa es fácil encontrarlos, ya que cuentan con más de 300 puntos de servicio. Con Banco Ficosa es fácil. Nosotros en los estudios, Sofía, que se integra con nosotros en la conducción, y nuestro invitado Carlos Cabrera de Guatemala.com. Bienvenidos a los dos.
Hola, María Dolores, ¿cómo estás?
Gracias por la invitación, un gusto.
Gracias por haber aceptado, Carlos, y te cedo la primera pregunta, Sofía.
estamos con la cumpleañera el lunes. Me imagino que ya la habían anunciado, pero que Dios te bendiga y te multiplique muchas cosas. Así muchas que gracias. Quería empezar con eso. Estoy súper contenta porque ya dormí dos noches tranquila después de la presión del lunes. El lunes se lanzó el concepto de moda, arte, diseño en el galardón del exportador y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Creo que es una estrategia súper interesante para Guatemala. Así que ya estoy menos estresada. Pero el propósito del viaje que me ha ido se dio.
Perfecto. Y bueno, Carlos, bienvenido al programa y gracias por haber aceptado la invitación. Cuéntame un poco acerca de ti, ¿cómo te interesas en el mundo de la tecnología? ¿Empezaste siempre que sabías que lo tuyo eran las computadoras o cómo es que te integras a este mundo? ¿Y cuál fue ese proceso para ir descubriendo cuál era tu camino?
Ok, bueno, gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes. Y respondiendo a la pregunta, realmente yo no tenía realmente claro qué hacer, como casi todos los niños y jovencitos que están ahí decidiendo qué quieren estudiar, qué carrera estudiar, ¿no? Y para mí fue en su momento elegir entre bachiller en computación o perito contador, ¿no? Entonces, lo que se dice normalmente es, mira, si te recibís de bachiller no vas a saber mucho. Si te recibes de contador, tal vez tenés un puesto en algún, no sé, en alguna empresa o en algún banco, puedes empezar a trabajar ahí. Entonces me decidí por perito contador, yo soy perito contador, y empecé a estudiar eso no porque me gustara realmente, sino porque creía que me iba a ir económicamente mejor uh-huh. en ese momento, ¿no? Yo casi toda mi vida estudié en escuelas públicas, en institutos públicos. Y era como que ese si iba a ser un colegio, entonces quería aprovecharlo de la mejor manera. Entonces, ahí estudié eso, gané porque digamos que era aplicado y quería superarme, pero realmente no me gustaba tanto, ¿no? De dicha me enseñaron programación en ese colegio, era un perito contador con especialización en computación y aprendí a programar en ese entonces, ¿no? Yo me gradué a los 17 años y ya sabía un poco de programación, no sabía mucho, tampoco la educación era tan avanzada en programación en ese entonces, pero me gustó y ahí empecé a estudiar programación por mi cuenta.
¿Y empezaste tú a hacerlo por tu cuenta? ¿Qué herramientas tenías en ese momento, Carlos?
Yo siempre digo que el mejor regalo que me dieron fue una computadora. Mi tío me regaló una computadora y con eso ahí me la pasaba.
¿Con eso arrancaste?
Ajá, ahí con eso empecé a estudiar y ahí buscaba tutoriales y un primo que estaba también sabía un poco de programación me enseñó y me guiaba, me decía, mira, lee esto, lee tal cosa y me dio la oportunidad y me guió para aprender el tema de programación.
Yo he visto una gama de emprendedores inmensa a lo largo de mi vida en todo este mundo de emprendimiento, unos que son exitosos, pero, bueno, no quiero decir la palabra exitoso porque es relativa, pero unos que realmente sobresalen y persisten y estamos viendo que están pues conquistando mercados y muchas cosas que han logrado, pero siempre hay un motivador intrínseco que los mantiene vivos y perseverando. Y ¿qué era lo que a ti te mantenía? ¿Qué era lo que te inspiraba en ese momento para seguir a pesar de que pues no habías tenido una educación privada ni una universidad, sino que era realmente un motivador intrínseco el que tú autodidactamente estuvieras aprendiendo? ¿Qué te movía?
Mira, bueno, siempre digo que al inicio es más la necesidad. Realmente yo tenía una situación económica bastante delicada. Mi familia tal vez no digamos que no éramos pobres, ¿ah? Pero realmente estábamos en una situación muy muy delicada y siempre pues yo tuve esa iniciativa de querer estar mejor. O sea, no quería estar en la situación que estaba. Mi abuelita siempre me enseñó de que aunque estábamos limitados económicamente, siempre me mostraba que a diferencia de en otras familias, otras personas que he visto, que cuando ven a alguien exitoso o algún empresario o una persona que está en una muy buena posición, normalmente dicen, mira, esa persona está ahí porque tiene cuello uh-huh. o porque sabe en qué está metido o lo que sea, ¿no? Entonces como que te van dando esa idea de que la persona que está bien por algo malo es.
Algo malo hizo, ajá, en lugar entonces, de algo bueno hizo.
Exacto, entonces, okay. Pero mi abuela siempre me enseñó, y pasábamos enfrente de la casa de, no sé, una casa muy bonita, yo soy de Puerto Barrios y Zaval, nací allá, entonces pasábamos por la casa de un doctor y me decía, mira, esta familia es muy buena, el señor es un doctor muy bueno, estudió, se preparó, y ahora, mira, tiene una casita bonita, tiene un carro, tiene su familia, está bien. Entonces me enseñaba que la gente que estaba arriba económicamente, se lo ganaron. Entonces me enseñó eso y dije, bueno, te motiva. Si yo estudio, si hago las cosas bien, voy a estar en una mejor posición, ¿no?
Ahora, Carlos, estabas estudiando, eras autodidacta, buscabas tutoriales, ibas aprendiendo. ¿En qué momento o cómo sales de tu casa, por así decirlo, a trabajar en esto? O sea, ¿cómo es que empiezas tocando puertas? ¿Qué es lo que pasa? Porque pues podrías saber muchísimo, pero en tu casa, pues, ahí estabas.
Sí, bueno, digamos que la situación económica no era tan buena. Yo vivía en Villanueva con mi mamá y realmente desde los 12 años a los 17 que me fui a mi casa, digamos que uno de los negocios familiares era vender chatarra, ¿ah? Uh-huh. Entonces vendíamos chatarra porque mi padrastro manejaba trailers. Entonces agarraba toda la chatarra que encontraba en los accidentes en la calle, lo subía al camión, llegaba a la casa y teníamos que separar el hierro del aluminio para subirlo a un costal, ir al trébol y vender ese material, ¿no? Y generar algo de ingresos. Entonces lo hacíamos porque era la necesidad. Claro que a un niño no le gusta estar haciendo esto como tal, ¿verdad? Pero tocaba. Y bueno, ya cuando yo supe un poquito de programación, tenía un trabajo, mi primer trabajo que me dieron la oportunidad.
¿Dónde trabajas?
En la empresa de mi primo. Él tenía, él estaba empezando algo de internet también, me dio la oportunidad. Él estaba empezando, tampoco tenía tanto para pagarme, pagar el sueldo mínimo en ese entonces. Y así empecé, ¿no? Entonces ahorré una base de dinero para irme de mi casa, porque realmente la situación, aparte del ambiente, no era tan agradable como lo había vivido yo con mi abuela, que era muy diferente, ¿no? Entonces decidimos irnos de la casa y ahí empezar los tres hermanos a ver cómo salíamos adelante, pero unidos siempre, ¿verdad?
Y entonces ya ustedes tres se hacen cargo de ustedes, que ya es otra historia.
Sí, éramos mi hermano mayor 19 años, yo tenía 17 y mi hermano menor 15. Okay. Todavía en el colegio, ¿verdad?
Sí. Y entonces, después de este trabajo, ¿qué haces o cómo empiezas a moverte?
Bueno, en ese entonces, pues, tenía este trabajo, yo igual siempre inquieto buscando qué hacer. Yo siempre digo que lo que más me gusta es la música, uh-huh. ¿Ah? Pero no sé tocar ni un instrumento. O sea, me gusta la música, escucharla, todo tipo de música. Y lo que hice yo fue hacer una página de música, de lo que me gustaba, y escribía sobre eso. Desinteresadamente, no por generar plata, sino que por hacerlo, y empezó a generar ciertas visitas. Encontré un programa de publicidad de Google, el Google AdSense, que justamente salió en ese año, y empecé a hacer, pues le coloqué estos anuncios a la página y empecé a generar dinero, ¿no? Entonces, no sé, me tomó como como 6 meses generar $100 la primera vez. Me emocioné, el cheque ese nunca lo cambié porque era como Google me mandó un cheque. Entonces era como que, no sé, la materialización de eso, ¿no? De que sí existe, yo lo veo en la compu y ahora me manda un cheque. Entonces ahí tengo el cheque todavía y después, claro que los siguientes sí los cobré porque los necesitaba. Sí, entonces empecé como a hacer $100 al mes, $200, $500.
¿A ti te pasó algo que todos los emprendedores sueñan? Y es que laboralmente y académicamente habías aprendido algo, que era programar, ¿verdad? Y eso era lo que te daba de comer. Pero en un momento se te une a tu pasión, que era la música, y entonces se genera este ingreso que al final, estoy segura, que no te costaba hacer esas notas, pues, porque era por pasión, no por necesidad.
Totalmente, sí.
¿Qué le aconsejarías tú a un emprendedor que quiere unir pasión y su trabajo que le da de comer? ¿Cuál es esa fórmula? ¿Hay o no hay? ¿Hay consejo o no hay consejo?
Creo que cada quien tiene su fórmula. Hay diferentes fórmulas para hacer las cosas. Yo tuve la suerte que me funcionó esto. Pero cuando mezclamos pasión y trabajo, en mi caso lo que tuve que entender es de que a veces no hay que meterse tanto con la pasión, por decirlo así. Uh-huh. O sea, no es que no hagas un trabajo que no te guste, sino que yo empecé con el tema de la música y me empezó a generar dinero, ¿no? y lo seguí haciendo más constantemente. También tengo una ley que le llamo la ley del elefante, de la canción esta que te cuentan, la telaraña y el elefante, uh-huh. que te cuentan de pequeño, ¿no? De que, uh-huh. Y como vieron que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Entonces yo cuando veo que algo funciona, lo sigo haciendo hasta que reviente la telaraña, y a veces no revienta, pues aguanta todo. Entonces yo empecé a hacer más páginas de música, y eso me llevó a generar más ingresos, y eso me llevó a hacer a conocer gente y hacer otros negocios que no necesariamente tenían que ver con música, pero me generaban ingresos. Igual me gustaba el trabajo. Eso es todo el tema de internet, de medios, de generar contenido. Y lo que lo miraba yo es no me va a quedar como muy necio, que solo tiene que ser de música, sino que genera un negocio, me genera ingresos, y con esos ingresos me puedo ir de concierto a un festival de música. ¿Okay? Entonces como que no tenía que ser exactamente un negocio directamente con lo que me gustaba, ¿verdad? Entonces... Sí, entonces yo como consejo te diría que a veces no hay que estar tan necio de que esta es mi pasión y de esto voy a trabajar, sino que buscar algo que uno puede hacer y que es bueno y también disfruta, para que te dé ciertos ingresos y disfrutártelo tus pasiones, ¿no? Que puede ser viajar, comer, ajá. la música o lo que sea, ¿no?
Ahí seguías como muy independiente, era como generando estos blogs, me imagino que era de música.
Sí, sí.
¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a Guatemala.com? ¿Cómo llegaste a todo este mundo...? Porque ahora son una empresa enorme, ¿verdad?
Sí.
Me vas a cortar.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo llegas? A Guatemala.com.
Perfecto.
Regresamos. Si estás buscando espacio para almacenar tus archivos, Mr. Bodeguitas tiene el mejor espacio que necesitas, desde 4 hasta 60 metros cuadrados, con vigilancia las 24 horas. Además, cuentan con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad y la más reciente ubicación en Musral. ¿Quieres mayores informes? Entra a mrbodeguitas.com. Quiero agradecerle a Joseph, dice, buen tema, Marcela Porta, me encanta el tema, qué útil, y también Mario nos dice, buenísimo, muchas gracias Mario, nos preguntan acerca de si sabemos algo de empresas de capital de riesgo, vamos a investigar de esto y vamos a hacer...
Pero no son empresas, son firmas de inversión capital de riesgo, sí. Hay pocas, pero hay.
Va, entonces, ¿qué te parece si la próxima semana hablamos en Llave Maestra sobre eso? Va. Ok, buenísimo. Entonces, la pregunta con la que salimos.
¿Cómo llegas a Guatemala? O sea, de este mundo independiente generando contenido, ¿cómo llegas a Guatemala.com?
Sí, como te decía, en súper resumen, ¿verdad?
Yo quiero que contes la historia de Europa. La del pasillo que te dicen en París, ¿era?
Ah, sí, sí. Sí, bueno. Tenía todas estas páginas que, digamos, generaba ciertos ingresos, ya me generaba más que mi trabajo, el único trabajo que tenía, y ahí decidía como crear un pequeño grupo de, o sea, una empresa, pero éramos 2-3 personas ahí generando contenido, ¿no? Y eso, pues, como te digo, hice varias páginas de música, trabajé para varios artistas en México, promocionándolos para los premios MTV, para que ganaran los premios MTV, generando contenido para muchos de ellos. Me fue bastante bien ahí. Luego pues conocí a más gente del medio y creamos con un socio, creamos una empresa ya más grande de tema de artistas, y esto pues también nos fue bien ese proyecto, y después terminamos manejando un proyecto que se llama Star Media, starmedia.com, el Latin Mail, Latin Chat, también manejamos noticias.com. Entonces, digamos, te estoy diciendo, esto pasó en 6-7 años por ahí, y esta empresa se llamaba XYZ Network, teníamos casi 100 personas trabajando ahí, programadores aquí en Guatemala. Tenía casi todo un nivel ahí en zona para allá, trabajando con toda esta gente, produciendo contenido. Generábamos más de 40 millones de visitas al mes con esos portales, y ahí empezamos a comprar dominios como noticias.com, clasificados.com, mundo.com. entonces, pues bueno, esta empresa iba súper bien, y ahí también mi socio tenía guatemala.com, que se lo había comprado hace años, porque sentía como que era una responsabilidad tener ese nombre y que se le diera un buen uso al nombre, ¿no? Entonces, ya teníamos ese dominio, pero no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Porque con Guatemala.com podías vender, no sé, solo temas de turismo, vender zapatos típicos, ropa típica, algo de t-shirt, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues, y con esas páginas que teníamos, buscabas algo de, no sé, de un huracán, de noticias, de tecnología, que el Barça, que Madrid, todo el contenido de deportes, tecnología, buscabas algo de eso y aparecíamos siempre en primeros lugares, generando todos estos millones de visitas. Y yo también tuve la oportunidad de viajar mucho más con todo esto y pues cuando fui de vacaciones una vez a Europa, porque también estaba el cliente allá, iba caminando en París, ahí todo bonito, todo romanticón el lugar, ¿no? Y había una calle que me gustó y entonces quería caminar por ahí. Cuando iba a empezar a caminar ahí, alguien me dice, mira, no pases por ahí, es peligroso. Y dije, no, pero si estoy en París, aquí todo es cool. Dijo, no, tené cuidado, te va a pasar, es peligroso. Y dije, qué raro. Igual, no pasé por precaución. Y me pasó lo mismo en Madrid, en Ámsterdam, en un montón de ciudades. Como que la gente diciendo, aquí sí, pero allá no. Uh-huh. ¿Okay? Entonces me di cuenta de que mucha gente quería ir a esos lugares, pero no... ¿Okay? Siempre tienen esa idea de que todo es súper cool. Y a veces no valoran lo que tiene uno en Guatemala, que termina siendo lo mismo en Guatemala, en París, en Argentina, en México, uh-huh. En todos los lugares, ¿no? Entonces no es un tema de que un lugar sea mejor que otro. Pero todos querían ir, o sea, la mayoría de gente quiere irse de vacaciones. Entonces, y una vez buscando algo de Guatemala en Google, los primeros resultados que vi de Guatemala no eran tan cool, por decirlo así. Y entonces hay una realidad que es así, pero es una realidad que pasa en todo el mundo. Entonces ahí decidimos, con esa empresa que teníamos gente muy buena generando contenido, posicionándolo en primer lugar, dijimos, ¿por qué no ponemos en primer lugar las mejores cosas de Guate? Y ahí, de tener la empresa, como unas 100 personas trabajando, vendemos los proyectos y todo, y empezamos Guatemala.com con 5 personas. ¿Ah? Con la tesis de decir, ¿será que a la gente le gusta de colocar el contenido en primer lugar de Guate, ¿no? Entonces, con una línea editorial bastante positiva, pro país. Entonces, ese era el reto, ¿no? Entonces, el reto era hacer un contenido atractivo que generara millones de visitas, porque yo, estar acostumbrado a generar millones de visitas, no quería pasar a tener 10,000, 20,000, yo quería millones, ¿no? Entonces, ahí fue como empezamos a crear todo este concepto.
¿En qué año,
¿no?,
nace Guatemala?
En el 2015. Uh-huh. Tenemos 4 años.
Súper rápido.
Sí, sí, sí. Pero mucha experiencia de gente que ha trabajado todos esos proyectos de años, de verdad. Uh-huh. Entonces,
fue el primer equipo de Guatemala.com? ¿De cuánto era? ¿De cuántas personas?
Éramos 5 personas, ¿no? Empezando ahí, como, o sea, toda la gente me decía, como, estás loco, o sea, tenés esta gran empresa. Me decían, ya saliste de Guate en tema de clientes, ¿no? ¿Por qué te venís a Guate con todo esto? Y dije, bueno, porque es mi país.
Y el año pasado hicimos un viaje a Silicon Valley. Y visitamos varios startups, ¿verdad? Facebook, Uber, Amazon, Google. Y entonces eran estas oficinas abiertas, compartidas, con horarios flexibles, con lugares de creatividad, con lugares de juego. Y me acuerdo que el comentario era de una de las personas que trabaja en una empresa bastante formal, con horarios, estructura, oficinas cerradas, dijo, esto sería un sueño en Guatemala, pero realmente no se puede porque la cultura no se adaptaría, ¿verdad? No es un ambiente laboral que se dé en Guate. Uh-huh. Ustedes ya lograron eso en Guate. Yo he estado dentro, ¿verdad? Uh-huh. Donde están todos los mugs y todo el mundo agarra su mug. ¿Cómo lograste el compromiso de la gente y ese amor por Guatemala.com, de tus colaboradores, para que haya ese respeto y que realmente todo el mundo cree y co-cree y, ¿verdad?, sin tener que dejar de dar resultados?
Sí, mira, un comentario ahí, con el tema de que mucha gente dice, que tienen ping-pong, que tienen beanbags, que tienen eso no es cultura, o sea, eso son facilities, son opciones que das a la gente ahí, pero si tenés una mala cultura, o sea, una mesa de ping-pong no te arregla eso. ¿Okay? Entonces, porque yo tuve la super mesa de ping-pong y todo, y tenía una muy buena cultura, y después empecé una empresa muy pequeña, que no teníamos nada de eso, pero con el amor al proyecto, ¿verdad? Entonces, la cultura de Guatemala.com y también de la base de las empresas que he hecho antes, son tres cosas principales, ¿verdad? Son tres frases que siempre se les explico a la gente antes de que entre a la empresa. Y son tres. La primera es ser pilas, ¿ah? Ser pilas se escucha como, sí, yo soy pilas, ¿no? Pero ser pilas significa saber algo Tener ciertos conocimientos que aportan a la empresa, que agregan valor a la empresa para cumplir las metas que se tienen establecidas. ¿Okay? Ser pilas es un ser pilas constante. O sea, hoy puedo ser pilas, pero mañana ya no. ¿Ah? Si no me puse pilas, si no me capacité. Entonces tienes que ser pilas siempre. Uh-huh. Entonces,
dar esa mía extra.
Exacto. Entonces estar ahí, porque también es más emocionante. ¿Ah? Sí. Para mí...
es un reto.
Es un reto para la gente, ¿no? Y más motivante. Ser pilas y también el tema de experiencia. Mucha gente llega en entrevista y dice, mira, tengo 5 años de experiencia en tal cosa. Y le digo, bueno, ¿qué hacías hace 5 años? Esto. Y ahora, lo mismo. Para mí, 5 años de experiencia no es 5 años haciendo la misma cosa. Para mí, en 3 meses aprendes algo, en 6 le estás dando la vuelta, en 9 lo perfeccionas y en 1 año cambiarlo todo. ¿Ah? Entonces, eso es experiencia para mí, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos también con la gente. Es el tema de pilas. El segundo.
Ser dinámico, ser, sí.
Sí, buscártela todos los días. Todos los días.
O sea, tú estás buscando entrepreneurs al final.
Sí, eso es lo que digo, los entrepreneurs, los emprendedores, no soy yo, ¿verdad? Son la gente ahí, porque ellos se la creen todos los días, se están peleando por esto.
Sus proyectos.
Exacto, entonces ellos son los verdaderos emprendedores. Segunda es ser buena onda, ¿ah? Todos dicen, yo soy buena onda, uh-huh. Pero ser buena onda significa respetar a tus compañeros, aceptarlos como son, tratar de comunicarte y entender y conectar con ellos. Con diferentes gustos, ¿ah? A veces ahí no importa si te gusta el pop, el reggaetón, el mariachi, la marimba, la electrónica, ¿ah? Si te vas y empezás a hablar con la gente, al final te das cuenta que te gusta la música por lo mismo, o sea, independientemente si es ranchera o si es electrónica, al final es porque te pone alegre, porque te gusta la letra, porque te trabajas más rápido. Entonces vas buscando esos puntos de conexión con la gente y y vas creando comunidad y aceptar a la gente como es, ¿no? Entonces, eso es ser buena onda para nosotros, ¿no? Y tercero es tener ganas de trabajar, ¿ah? Yo siempre digo que uno de nuestros riesgos es que tenemos gente super pilas y gente buena onda. Entonces, eso es una máquina de ser amigos, ¿ah? Entonces, que no se te olvide que tenés que trabajar y dar los resultados. ¿Por qué? No por tanto por la empresa. Si te encanta tu lugar de trabajo, trabaja para que siga creciendo y se siga manteniendo. Entonces, la gente se pone, pues, son pilas, son buena onda y quieren trabajar, ahí estamos hechos, ¿no? Entonces, eso te da como esa base, ¿ah? Y es un triple match, no puede haber una cosa de esas, no puede fallar, ¿ah? Porque si sos pilas y buena onda, qué cool, tienes amigos, pero si no trabajas, no da resultados, ¿ah? Si no te capacitas constantemente, pues no da los resultados, ¿verdad?
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo haces esta selección? ¿Tienes algún proceso? ¿Hay personas que se encargan de hacer esto? ¿Dónde consideras que inicia el éxito para generar esa cultura organizacional? ¿Es durante la selección o durante la inducción o en la capacitación constante para poder lograr esta cultura organizacional que estás buscando? Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios y quiero agradecerle a Saúl, nos manda saludos cordiales en cabina. Interesante el caso, mis felicitaciones a toda la comunidad emprendedora. Y nos dice Miguel, qué programa tan interesante, inspirador. Para mí la palabra más importante que su invitado dijo es oportunidad. Felicidades. Muchas gracias por sus mensajes y gracias por estar compartiéndolo. Carlos, ¿cuál consideras que es el éxito para mantener y... pues sostener esta cultura organizacional al momento de, dijiste, ser pilas, ser buena onda y ganas de trabajar? Y obviamente todos te van a decir que cumplen con los requisitos. ¿Cuál consideras que es el proceso para poderlo constatar y mantener esa cultura que tú estás buscando?
A ver, es todo un proceso de selección de personal, ¿ah? Te digo que para cada puesto que ahora tenemos y abrimos, son cerca de 200 a 250 aplicaciones para un puesto. Ah, y ahí entra todo un proceso que realmente yo tengo toda esta visión, pero hay una persona dentro de la empresa, es Phil Fernández. Él ha estado conmigo en los últimos más de 10 años, en las últimas 3 empresas que he tenido. Él es parte clave de todo esto, que es el que le pone el orden a todo eso, ¿no? Yo tengo mis ideas y ahí lo va estructurando, pero ya se dio un proceso de ciertos test psicométricos, de actitudes técnicos, entrevistas uno a uno con las personas. Son alrededor de 3-4 entrevistas para que alguien entre a la empresa, y una última inducción que se hace con el CEO para conocer a la persona. Y luego de eso, que pasa esa inducción, ese proceso de selección, entra la empresa con un proceso de inducción de por lo menos una o dos semanas para explicarle cada una de las áreas, aunque no tenga que ver, digamos, directamente con esa área. Puede ser alguien, no sé, administrativo, y que alguien de diseño le explica qué es un diseño o cómo es la parte técnica. Entonces pasa por todas las departamentos a conocer cómo es la empresa, y para que vaya validando todo lo que les decimos. Si, cuando te digo que es pilas, buena onda y con ganas de trabajar, que vayan viendo eso en cada una de las áreas. Entonces eso también es la constancia, y que no solo decirlo, sino que vivirlo todos los días. Entonces cuando la gente se da cuenta que eso es cierto, lo quieren, que ellos también quieren ser parte de, ¿verdad? Entonces nosotros siempre cumplimos lo que decimos, y cuando hay algún problema o algo que no nos salió bien, somos transparentes y hablamos con la gente y les decimos, hey, pasó esto, estamos solucionando tal cosa, ¿no? Entonces, pero creo que es la constancia en lo que uno dice y lo que hace, que al final de cuentas hace que la gente se comprometa con la empresa, ¿no? Y, okay.
¿Tenés algún caso de éxito, alguno de los colaboradores que realmente como que, no sé, sea el líder o sea el ejemplo a seguir, o alguien que tú digas, porque este chavito tiene un talento enorme? Solo contarles un poquito si hay o no, y quién sería ese perfil idóneo.
Todos, todos, es que realmente todos, cada uno tiene una pasión, una misión en la empresa, y aporta eso. Como te digo, que cuando es pilas, alguien tiene que ser pilas en una cosa que realmente le guste. Y cada una de las secciones editoriales, en la parte tecnológica, en la parte administrativa, hay gente que realmente le encanta lo que está haciendo. ¿Ah? Y sabe que eso está aportando valor a una visión de la empresa, de todo lo cool que está pasando en el país, de disfrutarte de tu país. Entonces, algo muy importante que yo le digo a la gente cuando entra, es les doy una misión específica a cada uno. Okay. Independientemente del nombre que tenga tu puesto, independientemente de las reglas, o no las reglas, sino que las responsabilidades que tienes que cumplir, ¿ah? Yo les dejo una misión específica a cada persona, ¿no? Te doy un ejemplo a la chica, la gestora de recursos humanos. O sea, Phil le pone todas las responsabilidades, que hay que cumplir esto, que control de, no sé, de planilla, que capacitaciones y un montón de cosas, que es súper cool y hay que hacerlo. Pero yo le digo, mira, a mí internamente tenés una misión conmigo, ¿ah? Y para mí tu misión es encontrarme la gente más pilas y buena onda para trabajar en la empresa. Esa es tu misión. ¿Cómo lo haces? Ahí están todos los procesos, las metodologías o lo que sea, pero esa persona, que no se le olvide que lo que haga, esa es su misión, ¿okay? Y cada uno de los editores, cada uno de los programadores tiene una misión específica, y independientemente de las responsabilidades que tiene, él está peleando por esa misión, que esa misión cumple la misión completa de la empresa, ¿no?
¿Cómo lograr, Carlos, que todos brillen y no hayan estas estrellas dentro del mismo equipo, o si los hay? Y es positivo tenerlas. ¿Cómo lograr esto? Porque muchas veces, a veces se dan estas separaciones, que el de ventas se pelea con el de producción, o el de producción está peleándose con el de recursos humanos, o algunos dicen, bueno, es que sin mí la empresa se cae. Uh-huh. ¿Cómo logras esto?
Con la misión que te digo, cada quien tiene su misión y no están peleando uno con otro. Ajá, no hay ningún protagonismo, porque cada quien es protagonista de su historia y de su misión. Uh-huh. ¿Ah? Si yo quiero ser el mejor editor de deportes, porque quiero darle su lugar a todos los deportistas guatemaltecos, esa es mi misión. No pelea con la misión de una editora de eventos que quiere que promover toda el arte y cultura que hay en el país. Uh-huh. Obras de teatro, entonces ella es feliz con eso. El otro con los deportes. Otra persona que quiere estar buscándole las opciones para que la gente vaya a los fines de semana con su familia a conocer un nuevo destino. O sea, no pelea uno con el otro, ¿no? Entonces, y al final todos estamos peleando por la misma visión. Y claro, hay veces que pasan como que cosas que es más que tema de comunicación. Ah, no sabía que pasó esto, o hubo un conflicto, o fue un tema de comunicación, que yo le llamo a eso como que las tormentas perfectas, que todo salió mal. Entonces, siempre recordar el principio de que hay que ser buena onda, hablamos todos. Y lo vemos, ¿no? Y tratamos de solucionar. Yo le digo a la gente, yo no me enojo si hay un error. O sea, si hay un problema, tráiganmelo. Esa es mi responsabilidad. Mi misión es solucionar los problemas. Si hay un problema, lo veamos, lo solucionamos, vemos la razón por qué pasó, y hacemos un cierto proceso para que no vuelva a pasar. Si vuelve a pasar, puede ser que me enoje, pero no me enojo, pues, porque ya sabemos que cómo se soluciona. Entonces puede pasar otro nuevo error, pero como no existía, no importa, lo volvemos a definir.
A resolver. Y tengo una pregunta, ¿a dónde va Guatemala.com? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Vas a seguir ahí? Estás, como hay que reinventarse cada cierto tiempo, porque si no, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás pensando abrir otra empresa? ¿Qué pasó con todo lo de la música?
La música sigue ahí, o sea, la escucho todos los días y voy a conciertos cuando puedo, me da tiempo. Pero con Guatemala.com es, como te digo, ahorita pues contratamos a un nuevo CEO, una persona súper, súper, súper pilas, mucho más pilas que yo en la fase que necesita la empresa actualmente. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, ¿cierto? Como mi misión con Guatemala.com, independientemente del nombre o el título que yo tenga. ¿Ah? Entonces, yo sigo con el proyecto, sigo apoyándolo en
¿Tenés alguna banda o cantante preferido?
Hay un montón. The Killers es uno de mis favoritos. Okay. Pero sí, o sea, hay un montón de favoritos. Pero te decía, entonces con Guatemala.com, pues el proyecto sigue avanzando. Hay mucho todavía por hacer ahí. Hay mucho contenido de valor que
muchas noticias mías que no has cubierto.
Dámelas y con gusto. No, es que hay un montón de cosas todavía y seguimos sí. en esa. Esa es la misión, ¿no?
Y ya estamos por irnos. Se nos está acabando el tiempo y antes de irnos, ¿algún mensaje, algún consejo que quieras darle a los emprendedores, a aquellos jóvenes que están buscando unir su pasión con un modelo de negocios, con algo con lo que puedan pues vivir y desarrollarse como personas?
A ver, no soy mucho de dar consejos porque, como te digo, cada quien tiene su forma, pero
o lo que empezar, has aprendido.
O sea, hacer algo. O sea, ahí te vas a dar cuenta de que si funciona o no funciona. Si solo te quedas con las ideas, pensando, yo doy muchas, ahora estoy dando muchas charlas y antes iba a charlas, pero de nada sirve que vayas a todas las charlas y no haces nada. Uh-huh, o sea, anda claro. Una charla, pero hace algo y comentáselo a alguien.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, no solo fui a todas estas capacitaciones, hice todo esto, pero no haces nada.
¿Qué hiciste con eso?
Entonces, es empezar con algo ya, ¿verdad? Y ahí vas a ver. Que funciona, ¿no? Mucha gente dice, es que fue suerte por tal cosa. Sí. La suerte solo beneficia a la mente preparada, le digo yo. O sea, hay que prepararse, hay que buscarse la suerte. Qué suerte que tal persona pasó por ahí. Pero el llegar ahí, te tomó una acción de yo quiero ir a tal lugar. No fue que es suerte. O sea, no, la suerte uh-huh. no te llevó caminando a la conferencia o a una entrevista o a hablar con alguien, ¿no? Entonces hay que tomar acción y ahí la suerte te va a encontrar, pues. Entonces, es moverse, o sea, empezar ya.
Buenísimo.
Pues, muchísimas gracias, Sofía. No,
pues, yo la verdad es que sabes que te admiro mucho, me encantó que hayas venido. Quería hablar porque Guatemala.com ha cubierto varias de mis noticias de una forma súper positiva y me impresiona cómo llegan a tomar. La última vez de verdad me impresionó, porque di una conferencia y el chavo la agarró al pie de la letra y lo publicó así. O sea, y me impresionó la capacidad de... Sí, la misión que ustedes tienen, ¿verdad? De posicionar Guate de una forma súper positiva es algo por lo que muchos estamos luchando, así que se te admira como emprendedor y por la labor de empresa también. Estás bienvenido las veces que querrás. Y bueno, solo como incentivar a todos los que nos están oyendo a ese amor por Guate, porque somos una bomba de país y a veces no nos la creemos. Eso lo tenía que decir.
Quiero agradecer a Vilmer y dice, yo tuve el gusto de trabajar en XYZ por 2 años y es en definitiva lo mejor cultura laboral que he podido vivir. Saludos, CC.
Qué buena onda. Gracias.
Pues muchas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche, nos escuchamos mañana en nuestra siguiente emisión de Más Negocios y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales. O si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.